Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
Muy bien, buenos días. Los que ya me conocen, no quiero aburrirlos, solo para aquellos que no saben, soy un pastor en una iglesia en Aedo, en Buenos Aires. Creo que hay dos, hay locos de Aedo, tres, no, hay un grupo. Estamos con mi esposa sirviendo al Señor. Tenemos tres hijos terminando sus carreras, ya algunos de ellos han terminado y están involucrados en la iglesia, en el trabajo del club bíblico, con la música y con un montón de áreas. Así que ese es nuestro trasfondo, para que entiendas que a veces es importante conocer que el que está hablando no solo habla opiniones o ideas, sino cosas que ha vivido. Así que hemos pasado muchas cosas como matrimonio, como padres, con nuestros hijos, ahora como suegros, y eso te da un recorrido importante, más allá de también el ministerio de la iglesia. Y también trabajamos en un colegio evangélico como pastor por muchos años, donde había unos 1,000 jóvenes. Así que siempre nos encanta estar acá. Estoy agradecido a Dios porque me siguen invitando. Hace muchos años vengo. Y es bueno saber que todavía puedo hablarle a los jóvenes, ¿no? Me siento un poco viejo en un punto, pero se ve que todavía el Señor hace la gracia de... a veces digo, uy, otro campamento de jóvenes. Y el día que no me inviten a un campamento de jóvenes me digan, ¿podés venir al campamento de abuelos? Ahí me voy a preocupar. Vamos a Isaías 51:1 y les voy a, antes de leer el texto, contar un poco de qué vamos a hablar esta semana. Están hablando de héroes y es un buen tema porque siempre ha habido, habrá y seguirá habiendo héroes. Héroes de ficción y héroes reales. La verdad que los héroes de ficción son tomadas las historias de los héroes reales. Todos nosotros nos criamos como chicos con algún tipo de héroe, ¿no? En su época sería Batman y Superman, después ahora los X-Men o tal vez de Avengers. Pero los héroes son algo que ha acompañado la ficción, la fantasía, y estoy seguro que algunos de ustedes se han disfrazado de Spider-Man. Era un Spider-Man que daba lástima, ¿no? Porque te dieron ese traje más trucho que había, que yo soy Spider-Man. Uy, bueno, sí, está bien, si lo que decís vos. Que... Así que, y luego la historia del mundo se ha manejado con héroes. Tenés héroes reales, un Abraham Lincoln que de niño tuvo que trabajar, perdió a su madre, perdió un montón de elecciones en el Congreso, siempre fue derrotado hasta que un día llegó a ser presidente. Historias de distintos héroes de la vida real. Messi, yo a veces pienso en él como un héroe deportivo y digo, pensar que es argentino, y siempre pienso la gente que lo rechazó acá, ¿no? Ustedes saben que un par de clubes lo rechazaron acá, se querrán morir cada vez que piensan eso, ¿no? Pero tuvo que ir a España a hacerse un tratamiento complicado también para seguir su tratamiento. O sea que los héroes tienen lo primero que hoy vamos a ver, una historia. Todos los héroes tienen una historia. Otra cosa que vamos a ver es que los héroes todos tienen algún tipo de poder, habilidad, sea la habilidad con una pelota de fútbol, o sea la habilidad para la guerra, o en la ficción tienen poderes que la ficción ha creado, ¿viste? En tercer lugar, vamos a ver también las debilidades que todo héroe tiene. Tienen su lado flaco, ¿no? Yo por eso soy un gran héroe. Me siento un héroe fantástico porque no encontré un lado flaco en mí todavía. Pero tenés un lado flaco, un lado débil, como la luna tiene su lado oscuro, ¿eh? Y lo cierto es que no solo los héroes tienen historia y tienen poderes y tienen debilidades, también tienen un fuerte compromiso. Cualquier tipo de héroe de ficción que toman de la realidad o de la realidad están comprometidos con lo que hicieron y están dispuestos a morir por lo que han creído. Y por último vas a ver algunas series de héroes. Ahora, un detalle más para que sepas de qué vamos a hablar, mientras que vamos a ampliar esto. Cada día vamos a ver un aspecto de lo que hace un héroe, algunos conceptos y ejemplos bíblicos. Los ejemplos bíblicos que te quiero traer es solamente de jóvenes. Cuando te menciono algún ejemplo, va a ser de jóvenes. Ahora, dame un segundo para explicarte. Los jóvenes en la Biblia son muy importantes. A mí me ha llamado la atención esto. Es muy importante porque Dios, en su revelación, ha querido que sepas que ciertas personas, cuando vivieron y actuaron de una manera, tenían cierta edad. Así que Daniel tenía 17 años, José tenía 17 años, Samuel cuando empezó a ministrar y el Señor lo llamó tal vez tendría 13 años, María tendría unos tal vez 15 años, aunque las películas la hacen más grande, Timoteo tendría unos 25, un poquito más de años cuando ella era un pastor de iglesia. Y es muy interesante porque todos ellos, Josías, tenía 16, 17 años, no sé si llegaría a 20 cuando hizo una de las más grandes reformas de Israel, uno de los más grandes reyes. Entonces, cuando vos mirás esto, decís, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios está queriendo mostrar este énfasis de héroes con la edad? Bueno, primero porque la edad para Dios es relativa, lo que importa para Dios es el corazón. La edad es lo que te tiene que llamar la atención, que Dios tiene propósitos con tu vida. A los padres, ahora déjame que me ponga en el lugar de padre, nos cuesta mucho entender que nuestros hijos crecieron. Cuando yo a uno de mis hijos, por ejemplo, no el que se casó, el otro queda, lo acuesto a la noche y le cuento el cuentito y le acaricio la barba, me doy cuenta que ya no puedo hacerlo más. ¿Está bien? Y hay algunos de ustedes que están gritándole, bueno, no voy a usar la palabra gritar, no corresponde, pero reclamando a los padres, ya soy grande. Y a veces uno no es tan grande, pero los padres pueden tener 20, 25, 30 años, sigue esta idea, viste, es chico. El nene, yo tengo hermanas en la iglesia que me dicen, ay, mi nene, hermana, tiene 55 su nene. No es nene, es monstruo, ¿entendés? Y esta idea de, bueno, Dios no piensa así. Dios te ve con 12 años, con 13 años, con 15 años, y para Él vos podés ser un héroe. Por eso Daniel, por eso José, por eso David, que siendo muchacho mató a Goliat, todos ellos te voy a mencionar. Ahora, lo interesante, no solo que esta edad está ahí para recordarnos lo valioso que vos sos delante de Dios, sino también creo que la edad está puesta para sacudirnos a todos los adultos. Para que todos los que cruzamos la juventud ya entendamos que Dios tiene todavía propósito y que los jóvenes se terminen siendo el estímulo y la influencia a nosotros para movernos. Porque hay cosas maravillosas y una de las más grandes es ver un joven consagrado. Yo no puedo explicarles cómo nuestros tres hijos, desde que han ido creciendo, se han convertido hace años en una influencia para mí como papá y para mi esposa. El verles leer la palabra, el verles amar al Señor, el verles trabajar secularmente, estudiar, servir en el club bíblico, a mí me conmueve. Así que sacate la idea de eso, soy chico. Volvé a la Biblia y date cuenta que Dios tiene profundos propósitos de parte de Dios para tu vida. Y en realidad cuanto más joven seas, mejor, porque le querés y vas a poder dedicar toda la vida, toda la vida. Yo tenía unos 17 años cuando estuve en un campamento aquí. Y esa es una de las mejores edades, así que no olvides, vamos a estar mirando personas jóvenes de la Biblia que nos ayuden a entender la historia de cada héroe, los poderes, las debilidades y los compromisos. Vamos a Isaías 51:1, leemos el texto y vemos nuestra primera parte. Dice, oídme, los que siguen la justicia, los que buscan a Jehová, mirad a la piedra de donde fueron cortados y miren el hueco de la cantera de donde fueron arrancados. Es importante leer el verso 2. Miren a Abraham vuestro padre y a Sara que les dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Oramos. Señor, te pedimos que en esta mañana nos hables por tu palabra. Y que no podamos solamente mirar los héroes, sino que nos conviertas en héroes, héroes de la fe. Y te ruego que cada muchacho y chica aquí se dé cuenta el valor que tiene su edad. Para otros será un niño, un nene, un hijo, un joven, pero para ti, Señor, es una persona con un corazón que consagrado a ti puede transformar y cambiar al mundo. Así lo hiciste, Señor. José, Daniel, David, María, Timoteo, Josías, repleto de hombres y mujeres que siendo jóvenes consagrando su vida a ti, revolucionaron el mundo. Señor, trae a cada muchacho y a chica en esta semana a este punto. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a empezar por lo primero. Todos los días vamos a ver algunos conceptos y todos los días algunos ejemplos. Es muy fácil el tema. Y hoy queremos hablar de que todos tenemos una historia. Todos tienen una historia. Yo te conté la de Abraham Lincoln, yo te conté la de Messi. Te podría decir que Batman lo mataron los padres, o a Spider-Man le picó una araña. Pero a cada persona, ficticio o real, los héroes necesitan tener una historia. La historia es interesante porque los motiva, los anima, los impulsa o los puede detener y frenar. Este versículo me es muy particular porque algunos lo toman. El texto dice, mirá la roca de donde fuiste tallado, mirá la cantera donde fuiste extraído, mirá la roca que fuiste cortada, mirá la peña donde fuiste tomada. Y algunos creen que mirar la vida y lo pobre que eras, lo miserable que eras o lo pecador que eras. Pero no es así. Aquí el versículo 2 dice, no, ustedes tienen que recordar que vienen de la estirpe de Abraham. Tienen que recordar la descendencia que tienen y las promesas, verso 2, del Dios que lo llamó, lo bendijo y lo iba a multiplicar. Así que el énfasis es recordá y hacé memoria, tené presente la historia. Ahora, mientras que estoy hablándole a jóvenes, la historia de nuestra vida debemos mantenerla fresca a toda edad. Yo necesito, con los años que tengo, recordar la historia de mi juventud, la historia de mi vida, la historia de mi matrimonio, porque el que no aprende de aquellas cosas del pasado sacrifica el presente y arriesga su futuro. Y aquí hay cada uno de ustedes con sus vidas tienen una historia. Yo no sé si te das cuenta. Tenés una historia. Tu vida es una historia. Si no, yo vengo de casa, soy medio aburrido, mis padres. Hay una historia detrás. Tres conceptos fáciles de los conceptos sobre la historia. Primero está lo que recibimos en la vida. Eso tiene que ver con el hogar, ¿no? El hogar nos ha dado la idea de lo que somos, así que nos etiquetan. Vos sos el bromista del grupo, el atleta del grupo, el comerciante del grupo. Yo me maravillo los padres cómo exacerban, cómo agrandan, ¿no? Dicen, no, esto es reinteligente, sabe todo, decime la distancia a Marte, ¿eh? Como que quiere, ¿viste? Este no es inteligente, pero es un comerciante, el otro día vendió a la abuela, ¿viste? Y la etiqueta es muy fuerte. Algunos de ustedes les han dicho que sus padres que son hermosos. ¿Cómo les mintieron, eh? No. Aquí veo muchísimas chicas realmente hermosas y muchachos. Bueno, está lo que recibís de lo que sos vos. Tenés el concepto de en el hogar de lo que es Dios. Dios siempre se forma tu concepto en el hogar. ¿Sabías vos decir, no, mi familia no cree en Dios? Bueno, formaste un concepto. Mi familia, el concepto de Dios es la religión. Son católicos, son evangélicos. Has tomado un concepto. Algunos de ustedes han sido llevados a la escuela dominical de la iglesia. Has tomado un concepto de Dios. En tercer lugar, hay un concepto que recibís de los demás. Lo que la gente es, si es rica, si es pobre. Muchas de tus problemas en la vida va a ser por esta formación. Y por último, el hogar nos da un concepto de la realidad, que a veces puede ser distorsionado. Así que tu hogar recibió, has recibido valores, ideas, pensamientos. Las mentiras que Jacob caracterizaron a Jacob. Jacob fue un mentiroso, tuvo muchos problemas en la vida por eso. Las aprendió del papá y la mamá. Ellos fueron los primeros mentirosos. La madre estuvo mintiendo y engañando. Así que sos un poco lo que has recibido. Si no dejas que Dios te transforme. Proverbios dice, ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Luego está lo que, no solo lo que recibiste, sino lo que experimentaste. Esto es más fuerte, ya no son las palabras que te dijeron tu papá o tu mamá, es lo que viviste. Viviste violencia en tu hogar, viviste gritos, viviste un divorcio, un maltrato, viviste la soledad de sentirte abandonado por un papá o una mamá que nunca estaba ahí. ¿Saben? Si vos me preguntás algo del ministerio pastoral, es hablar con gente y ayudarle continuamente a resolver los dramas del pasado que quedaron enquistados. Ellos no lo dicen, pero están ahí molestándoles. Como que mi mamá no me atendió, mi papá no me cuidó, y ni que te hablo de un abuso sexual o algo así, donde odias al abusador y odias a tus padres que no te cuidaron. Así que toda esa experiencia, como alguien le dije, ¿por qué estás gritando en tu hogar? Es que me crié en un hogar de gritos y no conozco otra cosa. Las experiencias son muy fuertes. Algunos de ustedes han venido muy heridos. ¿Saben? Lo digo y déjenme por un momento, no quiero creérmela, pero déjenme por un momento tomar muchos años, demasiados, tal vez 35 años sirviendo al Señor y estando en cientos o miles de jóvenes y de campamentos. Tu hogar te ha herido de muchas maneras, más de lo que imaginas. Y tenés marcas que las llevas aún de novio y de casado, no las podés arrancar. La bronca con el hermano, con los padres, con los tíos. Así que hay una experiencia. Todo esto tiene que ver con lo que Cristo va a querer hacer y quiere hacer en tu vida, especialmente en esta semana. Pero en último lugar está lo que evaluaste. O sea, no solo lo que recibiste y no solo lo que experimentaste. Terminaste haciendo tu evaluación y diciendo, este soy yo, soy lindo, soy feo. No me voy a poner de novio nunca, soy un buen deportista, soy bueno para los negocios. Es como armaste algo que se llama tu identidad. Yo ahora dejé justo la billetera, pero le quería mostrar mi documento de identidad. Siempre tenés un documento que marca tu identidad, tenés una foto en el documento. Yo no conozco una persona que haya salido linda en la foto del documento. ¿Alguno de ustedes salió lindo? Salen con cara así de, yo me ven y dice, ¿usted es traficante de drogas? No, soy pastor, pero parece traficante. Porque sí, uno sale una cara, bueno, ¿qué vamos a hacer? La que hay. En realidad algunos de ustedes son tan feos que de espalda le sacaron la foto, pero bueno, no se ofendan, algunos somos así, lindos somos pocos, pero no, olvídense de todo eso, olvídense, estamos yendo a la identidad. ¿Saben que el grande problema que hay en tu corazón y en el mío y arrastrás, ¿quién soy yo? En un momento te voy a mostrar un versículo muy importante, pero esta crisis de identidad, de tener una identidad, y sin identidad vas a hacer lo que otros piensan de vos y lo que otros dicen de vos. Algunos de ustedes solo van a decir malas palabras o tomar alcohol o hacer otras cosas por lo que los otros hacen. Y querés que piensen de vos. Los otros están definiendo tu identidad. No dejas que Dios lo haga y te permitís navegar el resto de tu vida con una identidad falsa. Por eso en esta búsqueda desesperada. Vos no te has dado cuenta. Yo te quiero despertar una realidad. Me pasó a mí, te va a pasar a vos. Te está pasando. En esta loca identidad nos tomamos de lo que nos dieron el hogar, la etiqueta que nos pusieron. En esta loca identidad buscamos símbolos, por eso la ropa que te pones, la música que oís y el arito y el tatuaje y todo es por una búsqueda, no de la moda, entendeme, no de lo malo o bueno, sino de identificarse con un grupo, de no ser un bicho raro y querer ser alguien identificado con los demás. Las conductas adultas son una búsqueda de identidad. ¿Qué conductas adultas? Bueno, fumar. Fumar no es solo el vicio, empieza cuando, como yo ya soy grande, fumo. Pero pará, tenés 3 años, no importa, fumo. Es este deseo de tomar alcohol en una esquina con los muchachos porque yo ya soy grande, es una búsqueda de identidad en una conducta de adulto. La rebelión que tenés es una búsqueda, aunque no lo creas, eso que te rebelás contra padres o este lugar o lo que fuese. Como diciendo, hey, esto es lo que soy yo quiero vivir por cierto ideal y esto es lo que soy. Es la búsqueda loca de la aprobación de otros y vas a hacer cualquier cosa o a través de ídolos. de personas o de música o de cantantes que te den una identidad y en esa identidad querés excluir a los demás. Así que, resumiendo, tenés un serio problema. Vos y yo, lo que recibimos, lo que hemos experimentado y lo que evaluamos arma una identidad que puede ser equivocada. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 5. Tal vez alguien ayer te leyó el verso 17. Yo quiero leer unos versos antes, el verso 14. Porque el amor de Cristo, dice, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, y dice, y luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera, dice, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y mira, si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo, si alguno está en Cristo, en es una palabra importante, ahora la vamos a ver. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es un pasaje extraordinario. Pablo está hablando, 2 Corintios es la carta que abre su corazón y explica sus luchas, sus sufrimientos y las razones por qué sirve al Señor. Los motivos están revelados acá. Así que él muestra algunos motivos muy interesantes. En realidad comienza en el verso 9 hablando del temor al Señor. Porque en el verso 11 dice, conociendo pues el temor del Señor. El temor del Señor me ha movido, dice Pablo. Pero luego llega al verso 14 y cambia, dice, no es solo el temor del Señor, es el amor al Señor o el amor del Señor. Por último, verso 18 al 21, la comisión del Señor. No solo le he temido y amo, sino Él me ha comisionado. Ahora es muy interesante que Él mezcla temor y amor. Vos decís, ¿se puede mezclar? Claro, temor es el reconocimiento de la grandeza de Dios, pero el amor produce algo muy especial. Ahora, el verso 14 y 15 para mí son versículos súper especiales. Te voy a decir por qué. Porque son los versículos que llevo aquí en el anillo de casamiento mi esposa y yo. Alguien alguna vez me dijo, uy, ¿cómo escribieron todo el versículo acá? Le digo, no, la cita, muchacho. Tendría un cilindro en un anillo. Pero la cita, cuando ves ahí adentro el nombre de mi esposa, la fecha que comenzó nuestra vida juntos, bueno, al lado está 2 Corintios 5, 14, 15. ¿Qué está diciendo Pablo? Quiero mostrarles algunas verdades. Primero está diciendo, mira, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo me ha obligado. El amor de Cristo no solo me convirtió, ahora me obliga. Esta es una cosa notable. Vos sabés que cuando hablo del amor de Dios hay tantas cosas para decir. Una de las cosas sublimes de ese amor es que vos no podés evitar que Dios te ame. Vos podés rechazar el amor de Dios, podés huir, podés decir no quiero saber nada, soy un creyente que no me importa la vida o soy alguien que no oí de Dios, pero no podés evitar que Dios te ame. Dios te sigue amando y te sigue amando y va a seguir amándote. Entonces Pablo dice, el amor de Dios me convirtió, pero ahora el amor de Dios me doblega, me obliga, me constriñe. Así como le he temido, su amor me ha provocado y es un amor que se formó y produjo algo, que cuando él murió luego todos murieron y murió para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Qué es este trabalenguas? Él dice, murió para que nosotros podamos morir. Uy, qué difícil. Él murió en la cruz del Calvario para que todos nuestros pecados fueran clavados en aquella cruz. Todos los problemas de tu vida están muertos en Cristo, pero vos tenés que considerarte muerto en Cristo. Decimos muy rápido, Cristo murió por nuestros pecados. Es cada cosa que ha traído miseria a tu vida, Él la llevó a la cruz del Calvario. Él derramó su sangre y te limpió de todo pecado. Entonces acá dice, yo puedo considerarme muerto con Cristo. Murió para que yo muera. Morir al ego, morir al yo, morir al orgullo, morir a los vicios. ¿No te gustaría eso? Vos decís, ¿qué curso tomo? ¿De qué manera hago? Como un vecino tenía, que vino un día y fue muy interesante. En la otra casa que teníamos, dijo, mire, yo sé que usted es un pastor, que usted tiene allí una iglesia y quiero ver cuándo son los cursos. ¿Y cursos de qué? Le digo, cursos para dejar de fumar. Me digo, ¿cómo para dejar de fumar? Sí, porque yo sé, porque tengo amigos que han ido a la iglesia evangélica y no fuman más. Así que yo tuve que ir, fuimos a la casa con mi esposa y le explicamos a él y a la esposa que no dábamos cursos para dejar de fumar. Decís, pero ¿cómo hacen? Es que hemos encontrado un Cristo que nos ha llenado el vacío. Hemos encontrado la salvación en un Salvador que nos hace vivir una vida plena. El cigarrillo llega como algo para sostener el hueco que tiene el alma. Cuando el alma está llena, ya está. Esto es saber que en Cristo mueren nuestros pecados y por su muerte podemos morir. Pero luego dice otra cosa, pero por su muerte podemos vivir y por todos murió para que los que viven. O sea, no solo morimos con Cristo, sino resucitamos con Cristo. Este es un profundo tema teológico y práctico. Hay alguien, Wegel, que decía hueso de sus huesos. Es saber que hemos muerto con Cristo y vivirlo y practicarlo. Saber quién somos en Cristo, porque ahí viene lo otro. Y dice, de manera que nosotros a nadie conocemos según la carne, y si aún conocimos a Cristo según la carne, no lo conocemos más así. A ver, no entiendo este texto. ¿Ustedes conocen o no conocen a Cristo? Sí, lo conocimos, pero según la carne. Hemos conocido a Cristo desde un criterio humano. Hemos conocido a Cristo como un maestro, como un ejemplo, pero no hemos tenido una experiencia con Él. Algunos de ustedes han conocido a Cristo por sus padres, han ido a la iglesia, han ido a la escuela dominical. Algunos aún se han bautizado y van a su iglesia cada domingo y no conocen a Cristo, lo conocen según la carne. Información no transforma la vida. La relación con Cristo es experimental, es algo que transforma el corazón y transforma la vida. Pablo lo dijo porque lo transformó de una persona egoísta en una persona dedicada a la obra de Dios. Saulo fue convertido y pasó de perseguidor a predicador. Esto es lo que vos tenés que saber. En esta semana tenés que dejar de conocer a Cristo en la carne. El Cristo de la película, el Cristo de tu papá y tu mamá, el Cristo de la iglesia. Tiene que ser el Cristo de tu vida, el Señor Jesucristo que murió por vos, que quiere darte vida. Ahora sigue el versículo, pará, y dice, y según la carne no conocimos a Cristo, no lo conocemos más así, de modo que si alguno está en Cristo. La palabrita en es una palabra muy importante en la teología de Pablo. Está diciendo, yo estoy en Cristo, estoy introducido y colocado en su persona. No es lo que yo siento, lo que quiero, es en la persona de Cristo. Y en Cristo mi vida ha sido cambiada. Y entonces dice, y en Cristo nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora aquí viene una explicación muy interesante. Dice, cuando llegás a Cristo, conoces al Salvador, estás en Cristo, hay una nueva creación. Él podía haber dicho, eres hijo de Dios, eres salvo, eres perdonado, vas al cielo. No. Nueva creación, nueva. Adán es el hombre de la vieja creación. Cristo es el Adán de la nueva creación. Él crea algo nuevo en tu vida, crea una nueva forma de vivir. Por eso el verso 15, yendo para atrás, dice, es una nueva forma de conducirse. Porque vivimos ya no para nosotros, sino vivimos para Cristo. Ahora, necesito que pienses, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Este es un tiempo verbal griego distinto a este. Las cosas viejas pasaron, es algo enterrado, algo que ya terminó, y este es un tiempo perfecto, hablando de que hay una nueva creación proyectada en tu vida a lo largo del tiempo y no puede ser cambiada ni revocada. ¿No es fantástico que lo viejo pasa? Tu vida vieja, tus palabras viejas, tus pensamientos viejos, todo lo que ha envejecido tu alma. Estamos hablando de pecados, ¿no? Esas pasan y cuando el Salvador llega a tu vida hay una nueva creación. Y se remonta Pablo a Génesis. El sol y las estrellas fueron colocadas y separó el agua de la tierra y él que creó la, La tierra puso los vegetales y la esfera marina los peces y en el aire las aves y los mamíferos y luego el hombre. Él crea cada cosa y dice, es buena, es buena, es buena. Y crea al hombre como el corolario de su creación. Creación, nueva creación. Él habló y el mundo fue creado. Y Él habla y por su salvación y su cruz trae una nueva creación. Por eso cuando vos ves estos conceptos, tenés que entender que no es cuestión de lo que vos has llegado a pensar que sos, es lo que Dios dice que sos. Lo que Dios quiere que llegues a ser. Moisés se vio un débil, tartamudo, incapaz. Dios lo usó como libertador. Gedeón estaba tratando de ayudar un poquito. ¿Quién soy yo? Y Dios lo tomó como un juez. Saulo pensó que su vida era perseguir a la iglesia y fue el predicador de la iglesia. Timoteo era un joven cobarde, débil, con ideas helenistas, de dedicarse a la gimnasia, a los deportes griegos. Con un espíritu de cobardía, y Dios lo tomó y lo convirtió en el sucesor del apóstol Pablo. David era un muchacho que ni siquiera los padres lo consideraron para ser un rey, pero fue el que venció a Goliat. Y podría seguir y seguir. María, una chica adolescente en un pueblucho, perdóname que lo diga así, era un pueblucho Nazaret, perdido. En un lugar oscuro y sin embargo Dios tenía un plan maravilloso para ella. Él te mira y tiene planes y propósitos para tu vida. No sos lo que dijeron tus padres. No sos lo que has vivido. No sos lo que has pensado. Podés ser lo que Cristo quiere que seas. Por su gracia, por su cruz, por su salvación. Por eso la historia de tu vida puede ser cambiada si tomás la historia de Dios. Te quiero terminar con algunos ejemplos, solo mencionándote. Te dije que José tenía 17 años. Seguramente sabés de José, has tal vez en la escuela dominical oído. Pero mira, José tenía un hogar complicado. En Génesis 37 habla de ese hogar complicado. Después lo podés leer. Tenía favoritismo porque a él lo favorecían y a los hermanos no. Favoritismo es terrible. Cuando vos vivís en un hogar donde tus padres muestran más favor por un hermano que por otro, es un hijo que otro, es un problema. Había celo entre hermanos. Había odio como el que no te imaginas. Había envidia. Encima la incredulidad llegaba a los padres porque cuando Dios le dio sueños a José, casi que se burlaron de él. Por último, conspiraron contra él los hermanos y lo tiraron en una cisterna para matarlo. No lo pudieron matar, lo vendieron a los madianitas y terminó en Egipto. Ese es el peor de los hogares. No me digas que querés vivir en ese hogar. Bueno, Dios tomó a José y lo usó de una manera extraordinaria. No se quedó atado a ese hogar. Pero tuvo un problema mayor, José. No solo era el hogar, el mundo de mentiras. Porque los hermanos le mintieron a Jacob. Porque la esposa de Potifar le mintió al marido. Porque el carcelero ni siquiera le creyó. Y aún el hombre que él le reveló un sueño y después se olvidó. Tal vez se olvidó o le mintió. Y entonces llega un momento que vos pensás, no puedo creerle a nadie. Satanás busca matar la verdad. Él es el padre de mentira, el rey del engaño, el príncipe de las tinieblas. Te quiere confundir, quiere que no creas en nada, pero podés creer en algo, en Dios, en su palabra, en su ley. ¿Saben qué preguntó Pilato? Pilato en toda su incredulidad hizo una gran pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿Vos pensás que la verdad es la droga o el sexo? O al mundo. La verdad no es esa iglesia que vas, no, el mundo que brilla a tu alrededor y te seduce. La verdad es Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es su palabra, conoceréis la verdad de la palabra de Dios y os será libre. La verdad es su ley. Y Pablo dice, desechando toda mentira, vivan en la verdad. Yo no sé si tu hogar te llevaba a no creer en nadie, pero te quiero invitar a que creas en Cristo. ¿Saben, Juan? El más joven de los apóstoles, algunos creen que tenía 17 años cuando comenzó su recorrido. Él escribe la tercera carta de Juan bien viejo y dice, verso 1, a quien yo amo en la verdad. Y luego en el verso 3 dice de Gallo, y doy testimonio de la verdad, y no tengo mayor gozo que este que mis hijos andan en la verdad. Y luego dice, cooperemos con la verdad. Y aún la verdad misma da testimonio. En la teología de Juan la verdad era la clave.
Podés vivir una vida verdadera, no tenés que mentirle más al mundo ni vivir de mentiras, porque Cristo ha hecho eso. Y José estaba rodeado de mentiras.
Pero déjame terminarte, no solo la familia y las mentiras, la sucesión de eventos desgraciados en la vida de José, que lo favorecieron, que lo hicieron alguien que no trabajaba, celado por los hermanos, odiado por ellos, golpeado, vendido. Le arrancaron la ropa, le arrancaron la vida, le arrancaron la costumbre y la familia, esclavo en Egipto, en la casa de Potifar. Chicos y chicas, ¿cómo es tu hogar? Dios todavía tiene planes para ti. Quiere transformarte. No hay hogar, ni miseria, ni historia que Dios no la pueda cambiar. Por eso en esta mañana yo quiero invitarte a que pienses en tu historia. Saben, no sé si te gusta hablar, yo no soy de hablar mucho, o sea, sí predicando, hablo, yo duermo y hablo, por ejemplo. Ahora estoy durmiendo, ¿ustedes creen que estoy despierto? Estoy durmiendo. Pero viste que hay gente que le gusta hablar, ¿no? Y va a una cola de un banco y habla y otras personas hablan. Pero cuando vos hablas con la gente en un punto te cuentan sus historias. Ah, sí, es que yo estoy viuda, es que estoy soltero, que yo me fui y viajé por Europa. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Yo quiero decir que tu historia debe ser encontrada y encontrarse con la historia de Cristo. La historia más maravillosa que puede cambiar tu historia, la historia de Cristo muriendo en la cruz del Calvario para salvarte y para darte vida. ¿Sabes? Hay un himno muy antiguo que cantamos a veces en la iglesia, que dice, qué bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Una sola pregunta, ¿no querés que tu historia cambie? No hay religión que la cambie, no hay dinero que la cambie, no hay iglesia que la cambie, no hay drogas, sexo ni alcohol que la cambie. Pero Cristo ha cambiado y sigue cambiando una tras otra las vidas que vienen a Él. ¿Por qué no vienes a Él en esta semana, en este mismo día, y dejas que Cristo cambie tu historia y te haga una nueva y maravillosa historia? Miro hacia atrás y no puedo creer lo que Dios hizo en mi vida. Miro hacia atrás. 17 años estaba sentado allí en ese lugar donde estás vos, en un campamento, y rendí mi vida al Señor. Y Él cambió toda la historia de mi vida. Y lo quiere hacer contigo. No importa el odio, la miseria, el hogar o de donde hayas venido, o la roca que has sido tomado. Dios quiere transformar toda tu vida.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.